Sean ustedes bienvenidos este martes 26 de mayo a la rueda de prensa para anunciar el primer encuentro universitario de inclusión que organiza la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, Cultura UDG. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora maestra Alejandra Hidalgo Rodríguez, coordinadora del Programa Integral de Cultura de Paz, con la representación de la doctora Mara Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Bienvenida. También saludamos con gusto a la maestra Daniela Yofe Sonana, coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural de la UDG. Bienvenida. Y el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, coordinador de Extensión y Acción Social de la UDG. Bienvenido, maestro. También saludamos con gusto a las invitadas especiales, maestra María José Soto Cárdenas, responsable de Género, Diversidades y Cultura de Paz en el Sistema de Educación Media Superior. Bienvenida. Así como la doctora Marta Yadira Pérez Ábalos, jefa de la Unidad de Inclusión de la Coordinación de Extensión y Acción Social de la UDG. Bienvenida. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y damos inicio a nuestra rueda de prensa con la exposición de la maestra Daniela Yofe Sonana. Adelante.
Hola, hola. Buenos días. Buenos días a todos, a todas, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Oigan, pues estamos muy emocionados, muy contentos de estar hoy aquí con motivo del primer encuentro universitario de inclusión. La verdad es que es una iniciativa que, pues, yo creo que tiene que transformar la universidad de manera transversal, porque si algo nos dimos cuenta desde que llegamos a Cultura UDG y el maestro Uriel a CEAS y el equipo de la Unidad de Inclusión, pues es que hay muchísimas prácticas de inclusión que la universidad ya realiza, buenas prácticas, pero que a veces desconocemos, porque la red universitaria es tan amplia, tan compleja y tan diversa, que creemos que ahí, sin duda, hay una fortaleza. Entonces, este primer encuentro un poco nace de ello, de construir, de conocer las buenas prácticas, las cosas que ya se hacen y de empezar a tender puentes que permitan no solamente, por supuesto, que la cultura, que el arte lleguen a más personas, sino que esta universidad reconozca esa fortaleza en su diversidad y pueda atender todas las diferencias que tenemos y que son parte de nuestra comunidad universitaria. Entonces, pues nada, la intención es convocarlos, invitarles a todos a que nos compartan, ya hablarán un poco más a detalle de lo que va a ser, pero sin duda creo que es fundamental como punto de partida para que dialoguemos un poco sobre nuestra diversidad y abramos esos espacios en donde podamos encontrarnos y quepamos todas y todos a través de ello. La verdad es que estamos muy emocionados de que CUCEA sea nuestra casa, que creemos que también pues es un centro universitario sumamente diverso, ¿no? Ustedes en su comunidad tienen un poco de todas las versiones que hay en este estado, entonces, bueno, pues de todas las personas, de neurodivergencia, de diferentes, de la diversidad sexual, discapacidades, de todo. Entonces yo creo que la accesibilidad es una tarea que tenemos que agarrar como principal todos y todas, y Cultura UDG pues creemos que eso debe estar y formar parte de nuestra agenda en todo lo que estamos haciendo. Así que, pues nada, agradecerles de verdad que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a convocar para este primer encuentro de inclusión y sin duda a nuestros socios, que sin ellos no sería posible y que aquí se ve ya la diversidad y la riqueza que tiene pues nuestra universidad. Así que muchas gracias.
Gracias, maestra Daniela Yofe Sonana. A continuación escucharemos con atención y damos la bienvenida también a la licenciada Fernanda Romero Delgado, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Adelante, Fernanda.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, a los que también nos ven por redes sociales, a los medios de comunicación presentes. Qué gusto estar aquí en esta gran rueda de prensa y platicándoles de un tema tan importante, ¿no? Que pues es el primer encuentro universitario de inclusión y que cuando nos hace la invitación a la organización, a la Federación Estudiantil Universitaria, para nosotros es fundamental el estar, ¿no? Porque al ser comunidad, ¿qué es lo que representamos? No solamente estudiantes, sino maestros, sino administrativos, todas las personas que hacen que esta universidad funcione todos los días, ¿no? Y justo como se plantea esto es que sea un encuentro donde podamos discutir, donde podamos pensar qué están haciendo en otros centros universitarios, en las preparatorias que son tan importantes y que son tan diversas. Y creo que también hablamos de que los centros universitarios, pues también, ¿no? Ya estamos en que los centros universitarios son multitemáticos. Entonces, la diversidad que te encuentras más allá, creo que tiene... Es un punto de partida interesante. Pero parte de lo que yo les quiero comentar, y justo, es el... Muchas gracias, el cómo se plantea en este espacio, y sobre todo que necesitamos generar diálogo, reflexión, y sobre todo, pues una acción colectiva, donde las mesas de trabajo, desde la vinculación y desde la extensión universitaria. Recordemos, y es algo que platicábamos... que no podemos trabajar separados, o sea, no podemos hacer acciones los centros, las prepas, la organización, los maestros, los administrativos, al final para eso somos comunidad y estos encuentros permiten que podamos conocer qué es lo que ha funcionado en CUCEA, pero qué es lo que falta que funcione en CUCEI, en el CUAD, etcétera. Y sobre todo desde la organización lo tenemos claro, no puede haber transformación universitaria sin inclusión real. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de muchas cosas. Por eso, la participación de la FEU en este encuentro es de compromiso. Sabemos que la Universidad de Guadalajara ha avanzado, que existen esfuerzos importantes desde distintas áreas, desde la extensión, la acción social, la cultura y los propios centros universitarios. Pero también sabemos que aún hay brechas y que reconocerlas nos hace también responsables. Entonces yo nada más quiero desearles pues mucho éxito, que todas las personas que nos encontremos se enriquezca la charla, las acciones afirmativas que podamos hacer en todas las áreas de la universidad y pues enhorabuena, esperemos que sea un gran encuentro. Muchas gracias.
Gracias, Fernanda Romero Delgado. A continuación escucharemos con atención al maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y que, bueno, nos apoyarán con la difusión de este importante encuentro al que estamos convocando. Ahora voy a decir quiénes somos los convocantes, porque la verdad es que yo estoy verdaderamente emocionado. Yo quiero hablarles un poco de cómo fue todo este proceso, ¿sí? Y bueno, aunque ya hay una política institucional de inclusión dictaminada desde el 2018, y obviamente con base en esta política institucional de inclusión se han venido haciendo esfuerzos, ¿no?, a lo largo y ancho de toda la red universitaria y el sistema de educación media superior, creo que hacía falta convocarnos, hacía falta encontrarnos, hacía falta vernos todos juntos y decirnos, platicarnos qué es lo que estamos haciendo, porque estamos convencidos, estamos seguros de que sí o sí en toda la red, ¿sí?, están haciendo algo para atender a esta gran diversidad que conforma nuestra comunidad universitaria y que por supuesto es menester, pues es una necesidad el poner sobre la mesa todas estas buenas prácticas, recoger todas estas experiencias y con ello fortalecer, ¿sí?, esta política institucional de inclusión, pero además también desde ahí generar acuerdos para poder tener formas protocolarias de cómo actuar, cómo derivar, cómo formarnos y cómo hacer, ¿no?, para seguir haciéndonos responsables de este gran tema que es la inclusión. Porque bueno, hablar de inclusión implica, ¿no?, no solamente hacerse responsable, sino también mirar de frente todas estas barreras que existen, ¿sí? Muchas de estas pues son barreras físicas, otras académicas, otras sociales, culturales y por supuesto también tienen que ver con las actitudes, ¿no? Porque pues bueno, no solamente es tener una infraestructura inclusiva, no solamente es tener protocolos de atención, sino además también tenemos que cambiar nuestra forma permite pensar, entender y encontrarnos con toda esta diversidad, que no solamente tiene que ver, ¿no?, con personas con diferentes vulnerabilidades, ¿no?, y diferentes discapacidades, sino también hablar de inclusión es hablar de una gran diversidad de diversidades, considerando también, por supuesto, pues a esta gran diversidad sexual y de género. ¿Cómo la Universidad de Guadalajara está haciendo en cada una de las instancias de la red que la conforman, ¿sí?, para atender toda esta diversidad? Y estamos convencidos de que este encuentro, ¿sí?, entre universitarios y universitarias para compartirnos todas estas buenas prácticas, pues entonces nos pondrán en una mejor ruta, en un mejor camino. Sí, y bueno, parte del programa, ¿no?, en el que nos compartiremos todos estos valiosos esfuerzos que se han estado haciendo a lo largo de la red en estos dos días, 4 y 5 de junio, cuya sede será el CUCEA. Y bueno, quiero agradecer, ¿no?, en la persona de la maestra Alejandra Hidalgo, pues a la doctora Mara Robles, que desde que se lo propusimos, la maestra Daniela Yoffe y un servidor, pues estuvo encantada, o sea, inmediatamente se subió al barco y dijo, vámonos, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer a Dani, que también en cuanto le propusimos, ¿no?, la posibilidad de este encuentro y cuál sería el propósito, Daniela lo hizo suyo, se lo apropió, lo arropó y pues nos ha venido acompañando en todo el proceso. Pero también quiero agradecer, antes de hablarles un poco del programa, a todas estas instancias que junto con nosotros se sumaron al comité convocante y de organización. Y bueno, pues obviamente pues tiene que ver con la DDU, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no?, y todas estas áreas que le conforman, ¿no?, pues el área de diversidades, ¿no?, a cargo de Victoria Morales, la Unidad para la Igualdad, a cargo de María Teresa Hernández, ¿no?, la Red de Primeros Contactos, que coordina Víctor Alejandro, el Área de Innovación y Proyectos Especiales, ¿no?, a cargo de Mark Jonathan, pero también pues la Coordinación de Fomento al Desarrollo Integral, ¿no?, que aquí nos acompaña también la maestra Marcela, que también hacen cosas maravillosas respecto de todo este trabajo de la inclusión, ¿sí?, y a todo su equipo de trabajo, ¿no?, la maestra María Elena Martínez de la Unidad de Tutorías, la doctora Rosa Noemí de la Unidad de Formación Integral, ¿sí?, Carolina Delgado de la Unidad de Orientación Académica. Y bueno, además también mencionar, ¿no?, al Sistema de Educación Media Superior, que en la persona de María José Soto pues también ha estado participando con nosotros en todo este proceso. Y por supuesto, bueno, pues a la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, ¿no?, Fernanda Romero, que también en cuanto le propusimos, ¿no?, sumarse a este esfuerzo, pues inmediatamente dijo que sí. Entonces, pues con el esfuerzo de todas y todos quienes nos hemos sumado a esta propuesta, pues vamos a estar trabajando dos días en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, ¿no?, con un espacio de capacitación que se llama Diversificar 360, que precisamente nos invita a reflexionar sobre los sesgos inconscientes, ¿no?, respecto de la inclusión. Pero además también vamos a tener mesas de trabajo a las cuales se han sumado, ¿no?, académicos, académicas, estudiantes, trabajadores de toda la red universitaria y el sistema de educación media superior, ¿sí?, para compartirnos sus experiencias y buenas prácticas. Y entonces estas mesas de trabajo pues girarán en torno a la neurodiversidad, discapacidad psicosocial, motriz, visual, auditiva, así como diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Nosotros estamos convencidos que trabajar hacia adelante con el proyecto de inclusión en la Universidad de Guadalajara no es cuestión solo de atender una necesidad, no, es la esencia misma de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Ahora saludamos con mucho gusto a la maestra Marcela Hernández Aguayo y le damos el uso de la voz. Adelante, maestra.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Agradecer su presencia y la difusión, como ya lo mencionaron quienes me antecedieron. Y bueno, desde la formación integral dirán, y bueno, este tema, ¿cómo se suma la formación integral con este primer encuentro universitario de la inclusión? Y yo creo que la formación integral nació en los Belenes, en aquellos años donde teníamos actividades extracurriculares que se enfocaban en convertirnos en mejores seres humanos porque dedicábamos tiempo al otro. Y la inclusión va de eso. El cuidar del otro y la agenda de cuidados va en el ejercicio de visibilizar las diferencias, de entenderlas y de tener acciones afirmativas como las tiene la universidad, pero también una agenda que tiene cada centro universitario, y estas agendas podemos definirlas a diferentes niveles. Actividades de sensibilización como la que vamos a tener y van a tener algunos centros universitarios esta misma semana, como es los pasos de amor, la pinta de los pasos peatonales en el mes del orgullo para visibilizar la diversidad sexual, y otras acciones mucho más profundas que se encuentran en cada centro universitario porque cada caso es único y irrepetible. En las acciones afirmativas de la Universidad de Guadalajara y estas recaídas en la unidad de inclusión, pues bueno, tenemos los exámenes y acciones de ajuste razonables, pero creo que esa parte ya la tenemos solventada. Pero las acciones que estamos teniendo de acompañamiento, de tutoría, de mentoría y sobre todo de mantener a nuestros jóvenes en la carrera o bien en su preparatoria son las actividades en las cuales nos vamos a enfocar en este primer encuentro. O sea, la permanencia de nuestros estudiantes que requieren y tienen alguna discapacidad debe de ser fundamental para nuestra Universidad de Guadalajara y más para la agenda de cuidados. Esto ha sido dictado desde la Rectoría General y creo que estamos ocupados y preocupados en poder articular acciones de esta manera. Y la formación integral, bueno, se dedica a convertir la vida de otros en una vida placentera, feliz, justa y sobre todo garantizar que las generaciones venideras y los jóvenes que están en este proceso de entrar a la prepa o entrar a los centros universitarios, puedan tener caminos más tersos que los que tienen hoy en día y los que tenemos hoy en día con los jóvenes que estamos atendiendo. Decirles que desde Formación Integral hemos atendido casos muy específicos de neurodiversidad. Uno de ellos han sido estudiantes de medicina del Centro Universitario de Tonalá, donde ya son jóvenes que no saben leer, que no pueden leer, no pueden escribir, no pueden sumar, no pueden restar, porque son, digamos que con una condición de discapacidad severa psicosocial y otras complejidades. Pero la semana pasada tuvimos al primer graduado Ceneval de la Facultad de Medicina del CUTONALÁ, con excelencia universitaria. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y no es una acción desvinculada, es el centro universitario junto con la unidad de inclusión, junto con la coordinación de extensión y acción social, junto con la de formación integral, obviamente la red de apoyo familiar, pero las condiciones que estamos aprendiendo y estamos gestando. Entonces, desde el expertise de las acciones fundamentales y que nos procuran en la formación integral, nos sumamos a este encuentro con toda la red universitaria, con los coordinadores de extensión y con el Consejo Técnico de Fomento al Desarrollo Integral. Y bueno, esperamos tener un gran catálogo de acciones positivas y que podamos replicar en la red y algunas otras que a lo mejor ya no debemos de replicarlas. De eso también se aprende, lo que no se debe de hacer. Muchas gracias.
Por sus palabras, muchas gracias, maestra Marcela Hernández. A continuación escucharemos a la maestra Alejandra Hidalgo Rodríguez. Adelante.
Bueno, buen día. A nombre de la rectora, la doctora Mara Díezna Robles Villaseñor, que no pudo estar presente el día de hoy, pero está presente en todo el involucramiento con la organización de este primer encuentro universitario de inclusión. Bueno, nos da un montón de gusto abrir las puertas de CUCEA para recibirles. La verdad es que creo que es un tema súper importante a tratar en la comunidad universitaria. Hablar de estrategias, hablar de red, que es como trabajamos en la universidad en realidad, ¿no? Trabajamos en esta cuestión conjunta todo el tiempo. Me parece que el lema que le pusieron al encuentro es el adecuado totalmente, es la inclusión se construye en comunidad, y eso es real, ¿no? Es decir, no trabajamos de manera aislada. A mí me encanta cuando desde la primera reunión que tuvimos, porque en realidad nos reconocíamos, ¿no? Prácticamente todas y todos los que estábamos en esa reunión. Es decir, yo, por ejemplo, de CUCEA todo el tiempo estoy en contacto con la doctora Yadira para la cuestión del acompañamiento que nos hace con chicos con discapacidad auditiva. Estamos en contacto todo el tiempo con la DDU, ahorita representada por Ana Victoria, que está aquí, pero en realidad con cada uno de los integrantes de DDU con quien tratamos cosas distintas, ¿no? Entonces, en realidad creo que trabajamos en red, y esa es la parte muy importante del trabajo que se hace en la universidad. Es decir, no estamos aislados, lo hacemos. Y también vemos lo que hace falta justamente para ver qué puentes construimos y de qué manera trabajamos en conjunto. Entonces, lo que planteaban ahorita, es decir, el acompañamiento con chicos y chicas con cualquier diversidad es súper importante, porque les acompañamos en esta parte de sus trayectorias académicas. Es decir, no es solo la parte de la cuestión de la docencia, sino justamente esta parte de las trayectorias académicas y el acompañamiento por todas estas cuestiones que los pueden poner en desigualdad frente a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscamos este acompañamiento, el trabajo también con el profesorado y la cuestión de la infraestructura, es decir, cómo vamos mejorando de manera que la inclusión sea cada vez mejor en nuestros centros universitarios y en los espacios en donde convivimos. Recuerden que la universidad, pues, es una parte de la sociedad y tal cual es una muestra de la diversidad que tenemos en cualquier espacio, ¿no? Entonces, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a CUCEA. Nos va a dar un montón de gusto tenerles por allá, y pues todo el agradecimiento para la organización de este primer encuentro.
Gracias por su intervención, maestra Alejandra Hidalgo Rodríguez. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Quisiera saber dónde es que se presentan las más fuertes resistencias a llegar a la inclusión total. ¿Es en el trato que tienen los universitarios en ventanillas de uso general, en las familias, si se da en el ámbito rural o son en los ámbitos urbanos? ¿Dónde hay que trabajar más para que podamos llegar a esta anhelada inclusión total?
Me habla Iván de un mundo ideal, que yo creo que hay que tener esperanza de que podemos llegar a esas condiciones. Sí está lejano, pero desde las acciones de construir una sociedad donde sea sensible a la condición del otro es el punto de partida, y las universidades como entes civilizatorios es nuestro objetivo y nuestra misión de existir. Tenemos que seguir luchando y tenemos que construir puentes sólidos entre toda la red universitaria, desde los microentornos hasta los macroentornos. Sabemos que hay redes familiares muy fuertes, como es el caso del joven que les acabo de mencionar, pero también hay redes familiares que a lo mejor no apoyan tanto como nos gustaría. Que cada caso es único, y puedo decir lo que es irrepetible, pero como universidad tenemos que dedicarnos sí a la investigación, sí a la aplicación del conocimiento, pero muchísimo a la sensibilización y a reeducarnos como administración central, como centro universitario, como prepa, como módulo, y sobre todo no dejar de deshumanizarnos. Y bueno, creo que el doctor Uriel, ya desde su expertise y de sus actividades y atribuciones, pues ya nos explicará su parte.
No, bueno, creo que después de lo que apuntas, Marcela, no habría mucho más que decir, ¿no? Pero efectivamente, Iván, o sea, esto de la inclusión es un universo enorme, ¿sí? A veces sentimos que es inaprensible porque nos rebasa, ¿sí? Y nos rebasa porque obviamente no solamente tiene que ver con barreras físicas, como ya lo mencionaba. Creo que eso sería lo más fácil de resolver, una infraestructura inclusiva, ¿sí? Pero creo que la parte social, la parte cultural es en donde debemos poner el mayor énfasis, es en donde debemos trabajar con mucha mayor fuerza y dedicación, y es toda esta parte de reeducarnos, ¿no? Yo creo que no tendríamos por qué no mencionarlo, ¿sí? Lo hemos dicho en otros escenarios cuando hablamos, ¿no?, de estudiantes de pueblos originarios, ¿sí? Pero lo mismo ocurre con toda esta gran diversidad de diversidades, ¿no? Creo que somos todavía una sociedad extremadamente clasista, racista, discriminatoria y excluyente. Entonces, yo sumaría pues al hecho de que nos tengamos que reeducar, sí, como directivos, como administradores, como docentes, como compañeros de trabajo, ¿no?, y como estudiantes. Creo que lo que no debemos de perder de vista es eso, reeducarnos como ciudadanos, ¿sí? Entonces, mucho por hacer, pero lo importante es que estamos en esa ruta haciendo, no lo hemos dejado de hacer.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, yo una más. ¿Existe un calendario programático de metas específicas para ir eliminando todas estas barreras? Ahora que el maestro Uriel menciona la sociedad clasista, vimos que el ciudadano gobernador daba la bienvenida al rey de España para que venga al partido, pero se olvidan que también tenemos autoridades en los pueblos indígenas y estos no son mencionados, es decir, que vengan los representantes, el gobernador de los wixárikas, como que todavía hay un resabio patriarcal, diríamos, metropolitano, europeo, ¿no? ¿Cuándo podríamos llegar a una cuestión así incluyente? ¿En cuántos años podríamos albergar mejores esperanzas?
No, Iván, pues es que si ese examen ya lo reprobé, ¿no? O sea, es una pregunta complicada y la respuesta para la cual yo creo que no tenemos una respuesta actualmente, ¿no? Lo importante, te decía, es que estamos haciendo, no hemos dejado de hacer, y que este primer encuentro al que nos convocamos justo es para sumar esfuerzos, ¿sí?, y fortalecer aún más la política institucional de inclusión. La Universidad de Guadalajara sin duda es una caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, ¿sí? Entonces, si desde la universidad formamos, reeducamos, proponemos, ¿no?, atendemos, todos quienes formamos parte de esta gran comunidad también formamos parte a la vez de otras comunidades y de otros entornos sociales. Y si desde la universidad les proporcionamos las herramientas formativas, entonces creo que también podemos ir incidiendo en lo que ocurra a nivel de la sociedad. Y bueno, regresando a lo que decías de la invitación del rey de España al presenciar el partido de fútbol, déjame decirte que los wixárikas son bien futboleros, ¿no?, y con gusto vendrían. Sí.
Yo nada más agregar a esto que me parece como muy importante en la pregunta. A ver, yo creo que sí nos hemos planteado una agenda que a lo mejor no tiene unos tiempos concretos, porque, y creo que ya se ha dicho aquí, pues depende de todos, ¿no?, y de muchos actores, pero estamos muchos ya involucrados aquí, por lo menos en términos universitarios, que ciertamente pues la universidad y esta parte de cultura, que es lo que nos toca también a nosotros como formador de ciudadanía. Entonces, la idea es iniciar, que este sea el punto de partida, de encontrarnos, de conocer sí qué buenas prácticas se hacen y también cuáles hacen falta todavía, que creo que muchas las conocemos, pero queremos ahora sí que escucharlo en voz de sus protagonistas. Por eso abrimos esta convocatoria, ¿no? Y por eso es tan importante que nos ayuden a difundir, para recibir de verdad la información de la que vamos a dialogar y ser este primer punto de partida. El tiempo o lo que seguiría es hacer un diagnóstico como mucho más certero, en conjunto, en términos de red, encontrándonos, no que nos suceda, ya lo decía la maestra Alejandra, ya trabajamos así. Queremos dar un pretexto para hacerlo juntos, todos al mismo tiempo, que eso es algo que todavía no ha pasado. Y entonces, el año que entra, digamos, el plazo es qué determinaciones, qué cosas se encontraron ahí, qué prácticas se replicaron, y volver a encontrarnos un año después y volver a tomar otras determinaciones y ver qué sí se hizo. Qué, o sea, yo les diría que un pasito a la vez, pero sí, el primer encuentro de cara al segundo, ¿no? Y ojalá a muchos más, o ojalá que un día esto sea obsoleto. Y ya no hablemos de inclusión, ya no se necesita, está todo resuelto, ya nos viéramos en esa circunstancia.
La siguiente pregunta.
Gracias, Eladio Quintero de Canal 44. Justo tratando de ser un poquito más puntuales, aunque sabemos que el tiempo es complicado, como mencionan. Pero sí me gustaría preguntar directamente sobre cómo les gustaría ver reflejados los efectos de un encuentro como este. Por ejemplo, en la comunidad estudiantil, es decir, en el perfil de un estudiante, por ejemplo, de un docente, porque al final de cuentas eso es medible pues en el día a día, ¿no? Es lo que determina de alguna manera si tiene éxito este tipo de encuentros verdaderamente, ¿no? Si me pueden hablar de ello, por favor.
Bueno, muchas gracias. Justo lo vemos reflejado y lo que buscamos con este encuentro, lo que platicábamos en las mesas de trabajo, es que queremos que las buenas prácticas se repliquen, porque sabemos que la red universitaria es amplia, está en todo el estado, pero no todos tienen las mismas condiciones de que les llegue la información, no todos tienen las mismas condiciones ni de movilidad, ni de información. O sea, también en eso queremos replicar. Por eso la importancia de que el CEMS mande a un representante de todas las preparatorias y módulos, por eso la importancia de que todos los centros se sumen y por eso la importancia de que también los estudiantes se den cuenta que se están haciendo estos encuentros, porque sí, tal vez QCA tenga todo, ¿no? Y QCA esté increíble y tenga todo como tal para un estudiante o para la comunidad estudiantil, pero sabemos y reconocemos que para llegar y que tengamos muchos QCAs en toda la red universitaria, pues falta platicar, falta saber qué funciona y qué también no nos ha funcionado, porque tal vez no se ha planteado de la mejor manera, tal vez no les llegue la información a todos, y eso es complejo. Pero lo vamos a notar si se empiezan a replicar las buenas prácticas que se hacen en distintos centros, que se hacen la mayoría, porque sabemos que contamos con una red increíble y que al final todos hacen un gran trabajo, la Defensoría sobre todo, pero eso, queremos que se repliquen y que al final los estudiantes, que desde los administrativos, maestros y estudiantes, se forme esta gran comunidad. Y lo vamos a ver reflejado desde que un estudiante, pues en control escolar, lo reciban y lo puedan atender a todos por igual. Muchas gracias.
Y tal cual es con buenas prácticas, como bien dice Fernanda, ¿no? Por ejemplo, te platico cosas como muy concretas. En QCEA se hace como, tenemos a los chicos con sus sillas de ruedas y la banca no es adecuada para ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues corremos con la parte del trabajador administrativo que nos ayuda a llevar una mesa que es adecuada para que el chico con su silla de ruedas, el chico o la chica, se acerque a poder tomar su clase, ¿no? Desde cosas súper concretas como esas que nos involucra como trabajadores, también como profesores, ¿no? Con los profesores trabajamos, ¿no?, en esta parte de la vinculación a las trayectorias académicas. Es decir, hay una oficina y en QCEA donde recibimos estas cuestiones de diversidad y de inclusión, y entonces nos ponemos en contacto con los profes, de manera que se les invita a hacer este curso primero que se llama de ajustes razonables, justamente para explicarles qué cosas pueden implementar de manera que podamos hacer un aula más inclusiva. Y entonces esas cosas van funcionando porque nos ayudan, pero también tienen que ser como muy individuales, ¿no? Es decir, depende qué chico, depende qué chica, depende qué situación tenemos. Y entonces es también ir buscando las estrategias para justamente incluir de la manera más adecuada a cada uno de los estudiantes.
Adelante. Bueno, yo quisiera ampliar la respuesta, ¿no? Porque obviamente pues no solamente se llevan a cabo ya esfuerzos valiosos, ¿no?, como estrategias docentes adaptadas ¿no? Materiales accesibles, recursos tecnológicos, acompañamientos especializados. Además, hay ya investigaciones, ¿no? Sobre esta temática, proyectos e iniciativas que de manera concreta están transformando vidas, ¿no? Ya mencionaba Marcela, ¿no? Una experiencia en particular, y bueno, no es la única, ¿no? Entonces, precisamente de eso se trata el encuentro, ¿no? De tener un espacio de escucha, aprendizaje y construcción colectiva, ¿sí? Que sin duda nos permita conocer los avances, pero sobre todo identificar los desafíos, ¿no? Desafíos que habrá que convertir en retos y, ¿por qué no?, cada reto en un sueño, ¿sí? Entonces, parte también de la idea, ¿no?, de este encuentro es que se pueda constituir, ¿no?, la conformación de un consejo técnico de inclusión para que desde ahí, bueno, sea un espacio estratégico que promueva, desde donde se promueva, diseñe, ¿no?, y acompañen todas estas estrategias y acciones, y además se fortalezcan.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Me gustaría preguntarle si tienen como algún tipo de perfil en cuanto a, pues sí, cifras, el número de personas que tienen alguna discapacidad, que pertenecen a alguna identidad de género, o si esto también será la oportunidad para configurar todo este perfil.
Bueno, aquí hay dos personas que pudieran hablar, ¿no?, de manera muy específica sobre esto que nos preguntas, que son Ana Victoria y que son también Fernanda, porque ya desde hace algunos años en la organización se impulsó, ¿no?, un estudio, un censo, precisamente con esta finalidad. Entonces, sí existe pues un censo, pero obviamente pues se trata de actualizarlo, pero además considerando también toda esta diversidad de diversidades, ¿no?
También tenemos otra estrategia a nivel red universitaria. Cada joven que es aspirante a una carrera o a una preparatoria contesta una encuesta de contexto, y en esta encuesta de contexto sabemos si la persona cuenta con alguna discapacidad o nos reporta que requiere alguna ayuda. De ahí se deriva el proyecto y el programa de ajustes razonables para presentar el examen de admisión. Entonces, sí, nuestra universidad tiene un censo primario en el momento que los jóvenes ingresan, pero sabemos que el tema de la discapacidad es un tema muy subjetivo, porque este nos puede suceder a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, y no únicamente por la edad. Una mañana que uno tiene un accidente, la vida cambió. Entonces, es una estrategia de largo aliento. Sí hay números de ingreso, pero pues bueno, obviamente estos varían, y creo que el éxito de la inclusión sería en el momento de que tengamos en este primer censo 50 jóvenes con discapacidad y que podamos egresar, no 50, sino esos 50 más las circunstancias que se deriven durante la trayectoria universitaria.
Maestra Dani.
A ver, yo quizás no es exactamente la pregunta, pero sí quiero, porque hablamos mucho de inclusión y hablamos de las personas que necesitan, ¿no? El ajuste razonable, la movilidad, la discapacidad, y yo creo que justo también este encuentro trata de incluirnos a los que tenemos sesgos inconscientes, a los que tenemos privilegios, a los que tenemos facilidades que otros no tienen, porque para lograr la inclusión no es que tengan una rampa, que tengan una mesa, que el examen, es que todos nosotros, que a lo mejor no necesitamos la rampa en nuestra vida cotidiana, no seamos conscientes de qué importante es que todo eso exista, que quepamos todos y que todos tengamos el acceso o las posibilidades de desarrollarnos de la misma manera con nuestras diferencias, no igual, porque no somos iguales. La importancia del encuentro de inclusión no es solamente quienes tienen esas necesidades, sino todos nosotros, no quienes las vamos a poner aquí en la mesa o quienes nos van a compartir sus proyectos, sino que lo han dicho ya aquí mucho, sensibilizarnos y hacernos conscientes y responsables de que nos toca a todos construir una sociedad más justa, más equitativa, y que eso nos va a hacer bien a todos. Y tendremos entonces un mundo mejor, ¿no? Esa es la utopía o el sueño.
Pasamos a la última pregunta. de las preguntas que nos mandan por redes sociales. Adelante, Norma.
Sí, para Daniela, ¿nos puede decir dónde radica la importancia de que Cultura UDG realice este encuentro? ¿Y si es parte de la nueva visión de cultura de la universidad para con respecto a los jóvenes?
A ver, bueno, creo que la importancia es, ya lo hemos dicho mucho aquí, ¿no? O sea, es fundamental para nuestra comunidad universitaria, para los compañeros, para la ciudadanía. Y pues creo que es una responsabilidad de Cultura UDG, ¿no? Es entender la cultura en el amplio sentido de la palabra cultura, mucho más allá de las expresiones artísticas, o no exclusivamente respecto a una cosa estética, sino a esto cultural. Queremos hacer un cambio cultural. Y la universidad tiene, ya se ha dicho aquí, muchísimas políticas en materia de inclusión, y nosotros lo que queremos es fortalecerlas, enriquecerlas y generar cambios que ojalá nos encontremos aquí el próximo año para decirles todo esto cambió, todo esto está pendiente, estamos en el camino correcto, pero creo que sin duda y lo fundamental es empecemos por encontrarnos y por dialogar. Ese tiene que ser nuestro punto de partida, reconocer las diferencias, la diversidad de diversidades que tenemos en nuestra propia comunidad y construir reconociendo todo eso. Yo quiero aprovechar esta pregunta para decirles, registren el proyecto, estará ahí ahora público. Lo que queremos es que registren sus proyectos, queremos registrar todos estos proyectos de inclusión que ya se hacen en la red universitaria, para que sobre eso verdaderamente podamos tener un diálogo sobre las cosas reales. Por eso les decía, en voz de los protagonistas. Así que sí es parte de digamos, esta versión de Cultura UDG o de la responsabilidad de cultura de la Universidad de Guadalajara.
¿Alguna fecha para el registro?
Sí, pues ya está abierto, ¿no? Ya desde este momento está abierto el registro, está pública también la convocatoria y eso es lo que, o sea, digamos, la red va a dictar lo que se va a tratar estos dos días que tendremos el encuentro en CUCEA.
Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que nos acompañaron aquí en sala de prensa de piso 6, y gracias por la difusión que se haga de este primer encuentro universitario de inclusión. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.